Hola a todos y bienvenidos a Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ha salido de refilón en algunos episodios y que normalmente causa bastante curiosidad y extrañeza entre los oyentes. Se trata de la costumbre que existía en la Edad Moderna por parte de algunas mujeres de comer barro, lo que comúnmente se conoce como bucarofagia. Así que hoy vamos a hablar de por qué lo comían, de qué efectos buscaban, de qué efectos perniciosos para su salud tenían en algunas ocasiones, y también hablaremos de algunas de las mujeres que ya han pasado por aquí y que se sabe que llevaban a cabo esta práctica que a día de hoy, a ojos contemporáneos, nos resulta tan extraña. Si observáis el cuadro de las Meninas, podéis ver cómo una de las damas, en concreto Agustina Sarmiento, está ofreciéndole a la infanta Margarita con una bandejita un búcaro, que eran unos recipientes que se usaban sobre todo para conservar el agua en ellos y para que estuviera fría, pero también servía para otros menesteres, como por ejemplo para perfumar, incluso para dar sabores. ¿Por qué os cuento esto del búcaro que se está ofreciendo a la infanta? Se ha escrito mucho sobre qué había en ese búcaro. Si le estaba ofreciendo agua, si le estaba ofreciendo chocolate, que también se comía mucho. Y hay quien dice que probablemente tiene que ver con esta costumbre de comer barro por parte de las damas del Siglo de Oro. Una de las formas en que comían este barro era precisamente a través de los búcaros. Lo que hacían con ellos, que estaban hechos con barro, era que los llenaban de agua. Y en el momento en que el barro del recipiente absorbía todo el agua que había dentro, una parte se absorbía, otra parte se evaporaba, en ese momento lo que hacían era bebían el resto y se comían el búcaro. No era la única manera que tenían de comer el barro, porque a veces los llevaban trocitos de barro colgados del cuello como una especie de collares de cuentas y las iban comiendo como podemos comer ahora gominolas. Bueno, y ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Esto para qué lo hacían? ¿Por qué comían barro? El principal objetivo que tenían las mujeres, las damas que comían barro, era la palidez de su rostro. En el Siglo de Oro, esa palidez era sinónimo de belleza y, por lo tanto, es lo que buscaban. ¿Cómo funcionaba? Pues porque el barro, una vez ingerido, al llegar al intestino, impedía la absorción del hierro y, evidentemente, se producía una anemia por falta de hierro, que uno de los síntomas que tiene es precisamente la palidez. Ellas, como se veían muy bien y muy guapas, tampoco atendían a las consecuencias que esto podía tener para su salud. De hecho, a lo mejor ni siquiera las conocían, ¿no? Este era el principal objetivo. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que se generalizó de alguna manera, sobre todo en ciertas capas de la sociedad, este consumo, se comenzaron a conocer otros efectos. En el momento en que una mujer tenía una anemia por falta de hierro, en algunos casos, lo que ocurría es que desaparecía la regla. Y ellas, al ver que no tenían la regla, lo consideraban que era una especie de anticonceptivo. No tengo la regla, por lo tanto, no me puedo quedar embarazada. Una manera, iba a decir natural, muy natural del todo no era, pero bueno, de tomar un anticonceptivo. En el siglo XVII, y mujeres, por ejemplo, que tenían problemas con reglas muy intensas, o etcétera, también se veía regulado con esta extraña práctica. Al parecer, y según algunos estudios que se han hecho al respecto, estudios de médicos a los que les gusta la historia, este efecto de que desapareciera la menstruación es similar al que ocurre en algunas ocasiones en épocas de guerra con el subsiguiente estrés que vive la gente que las sufre Y ocurre un poco lo mismo en esos casos. Hay mujeres a las que se les retira la regla debido al estrés. En este caso, el estrés que tenían las mujeres del siglo de oro no era externo, sino que era el estrés al que estaban sometiendo a su propio cuerpo. Otro efecto que también tenía era que adelgazaban, iba todo seguido, ¿no? Y ellas se veían muy pálidas y muy delgadas, y esto encajaba en el canon de belleza de la época. El efecto anticonceptivo de la bucarofagia era ampliamente conocido y se sabía perfectamente. Esto llevó a que en algunas ocasiones los eclesiásticos, que sabéis que estaban muy cerca de la gente, de las familias, de las mujeres en aquella época y que tenían una gran influencia, llegaron a prohibir la bucarofagia porque iba en contra de que se tuvieran los hijos que Dios enviara. De hecho, hay una carta del embajador francés en Madrid contestando a una persona que le había encargado que llevara unos búcaros a Francia, y el embajador dice que su capellán casi lo excomulga porque los sacerdotes tienen prohibido que las mujeres lo coman porque va en contra de la fecundidad. De forma muy graciosa, Harcourt, que es el embajador, dice que él por su parte le da igual que su mujer coma el barro y que por él puede comer todo el que quiera porque si no lo va a acabar arruinando con su prodigiosa fecundidad. Cuando una mujer comía barro normalmente tenía una serie de efectos secundarios a nivel digestivo, fundamentalmente, y a estas mujeres que tenían esos síntomas se les llamaba las opiladas, se decía que tenían opilación. Evidentemente el intestino no podía asimilar el barro y a veces llegaba a ponerse tan grave la situación que había una oclusión intestinal que podía llegar a más, que podía llegar a perforar el colon, etcétera. De hecho, se cree que muchos de los males digestivos que tuvo la reina María Luisa de Orleans, de cuya madre Enriqueta Ana hablábamos en el episodio anterior, tuvieron que ver con que le mandaban comer barro, aunque en su caso era para mejorar su fertilidad. Ya sabéis que no tuvo hijos con Carlos II y, bueno, en aquel momento nadie pensaba que la causa de una infertilidad pudiera estar en el varón y desde luego mucho menos en el rey. En todo caso, será la reina la que no se queda embarazada. Con María Luisa de Orleans, bueno, hicieron algunos experimentos al respecto y la pobre pues siempre estaba enferma. De hecho, acabó muriendo de lo que se cree que fue quizá una peritonitis de una forma muy violenta y muy rápida y a una edad muy joven. De hecho, hay crónicas que hablan de que precisamente la noche antes de morir, en la cena, se habla de lo que cenó la reina María Luisa y después cuentan que comió también barro como acostumbraba. Entonces, el hecho de que esto influyera en la muerte que tuvo, yo creo que es bastante probable. Hay una condesa francesa, Madame Dunois, que estuvo en 1679 viajando por España y escribió un libro del que algunos autores dicen que en realidad la mitad de lo que cuenta se lo inventó, pero el caso es que hace un retrato de la España de aquellos años bastante interesante. Y ella habla también en ese libro de cómo las mujeres comían barro y dice que les causaba lo que se llamaba la opilación. Ella habla de que iba de visita a casas de nobles y que muchas de ellas estaban con el vientre muy hinchado, con el vientre muy duro, con la tez amarilla, es decir, lo que son todos síntomas de lo que os hablaba antes, ¿no? De algún tipo de oclusión intestinal. El hecho de que Madame Dunois hablara de que estaban amarillas puede indicar también que esa oclusión intestinal, esos efectos indeseados, habían llegado ya también a la vesícula biliar. Y yo a veces me pregunto cómo saldrían de estas situaciones médicas complicadas como puede ser esta, una mujer que pudiera tener una oclusión intestinal con afectación de vías biliares. Esto, ¿cómo salían de esto? Luego nos asombramos cuando vemos que morían muy jóvenes y que era bastante normal el que una mujer de 25 o 26 años de repente se moría sin tener ninguna causa, digamos, justificada, ¿no? En la autopsia que le hicieron a María Luisa de Orleans, precisamente hablan de una serie de afectaciones a nivel estómago, a nivel intestinal. Parece que a los ojos médicos del siglo XXI, todo lo que cuentan en esa crónica parece encajar en una peritonitis que quizás se podía haber originado por esa costumbre que sabemos que tenía de cenar barro, en gran parte porque se lo recomendaban. La práctica de comer barro parece ser que era una costumbre de origen morisco y por tanto ya venía de siglos atrás y, como hemos visto, se practicaba en el Alcázar, no solamente por María Luisa de Orleans, que es de la que hemos hablado antes, sino también por otras infantas y princesas anteriores a ella. Por ejemplo, se sabe que Isabel de Borbón, cuando se casa con Felipe IV y se viene a Madrid como princesa de Asturias, se apunta enseguida a esta moda. Y esta noticia llega a oídos de Isabel Clara Eugenia en Flandes y esta se apresura a escribir a su hermano Felipe III, suegro de Isabel, y le hace partícipe de su desagrado con este tema, y dice exactamente esto: mucho siento que haya dado en comer barros la princesa, que se echará a perder la salud y la color. Vuestra merced la habría de reñir muy bien por ello. Cosa es que se usa mucho por acá comer mil porquerías de esas y todo por estar descoloridas, que es la mayor hermosura, pero no para mí. Además, en la correspondencia entre Felipe III y su hermana Isabel Clara Eugenia se habla en algunos momentos de una dama de la corte que había muerto, parece ser que debido a que tenía demasiado apetito por el barro, se dedicaba a comer barro frecuentemente y finalmente había muerto muy joven. Como os comentaba antes, a las mujeres que tenían distintos efectos secundarios por el hecho de comer el barro se les solía llamar las opiladas. Ellos llamaban opilaciones a un conjunto de síntomas físicos que podían tener distinta procedencia o distinta causa, que normalmente ellos consideraban que era una enfermedad muy típica de mujeres jóvenes y que solían cursar con estreñimiento, con distintas inflamaciones por el cuerpo, cólicos, vómitos. Por lo general, su causa era algún tipo de obstrucción estomacal, intestinal. Por ejemplo, Ana de Austria, reina de Francia, de niña tuvo bastantes opilaciones de este tipo. Se ve en la correspondencia que os comentaba antes de Isabel Clara Eugenia, que se preocupa por ella y por estos trastornos que tenía. También su hermana, María Ana, que después fue emperatriz de Austria y madre de Mariana de Austria, también lo sufrió siendo bastante joven. Los búcaros, que era donde se metía ese agua que luego se comían, se hacían en varios puntos de España, eran muy famosos, por ejemplo, los de Talavera de la Reina y también los de una localidad portuguesa que se llama Entremoz. Felipe II, por ejemplo, cuando estuvo en Portugal, durante la jornada de Portugal, se trajo de allí una serie de pequeñas vasijas de este tipo para sus hijas, para Catalina Micaela y para Isabel Clara Eugenia. Antes de acabar, os quería hacer referencia a otras mujeres que también consta que comían barro, que eran las monjas. Además de fabricar los búcaros, porque muchas de ellas los fabricaban dentro de los conventos, estas vasijas perfumadas, otras los comían. Esto se sabe porque a veces cuando se han hecho estudios sobre la vida cotidiana, la cultura material dentro de los conventos del siglo de oro, han aparecido las pequeñas vasijas mordisqueadas. Y quiero acabar este episodio con un testimonio de primera mano de una monja que se llamaba Sor Estefanía de la Encarnación, que fue escritora y que cuenta en uno de sus escritos lo siguiente: cuando tenía 12 años, en 1609, envidioso el diablo me inclinó a comer búcaro, costumbre que vio a su señora, que por adornar la sala en que asistía, puso muchos búcaros y colgados de una viga, y como los había visto comer en casa de la marquesa de la Laguna, dio en parecerme bien y en desear probarlo. Hícelo y súpome de modo, y llevóme tanto aquel olor de tierra que con el ansia que un vicio debe de engendrar de aquello a que se inclina, di en comerlo. Bueno, pues con estas palabras de Estefanía de la Encarnación, que estaba en un convento de Lerma, acabamos este episodio que espero que os haya resultado muy interesante.